Entonces pasamos al punto 16. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en contra de los recortes del Gobierno de Cospedal en materia de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, bueno, la moción lo que plantea es que es un sector también muy importante, está sufriendo recortes.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Siempre hemos opinado que los incendios forestales son uno de los mayores problemas ecológicos que sufren nuestras masas arboladas y que la mayor parte de las mismas son producidas de una u otra forma por el hombre. Por tanto, la conciliación social, las medidas coercitivas y el endurecimiento de las leyes son fundamentales para evitar los fuegos. Asimismo, la legislación de trabajos silvícolas, siempre que se pueda utilizar los teléfonos como el 112, la participación ciudadana, son fundamentales para disminuir su propagación. También, desde este grupo, queremos dejar claro nuestro sincero agradecimiento al trabajo, al esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores vinculados con el medio ambiente y la extinción de incendios. Agradecer sobre todo la superficie quemada va disminuyendo año tras año y como siempre hay un gran debate en este sentido, desde el particular también queremos tener un recuerdo especial a lo que ocurrió en Río Valencelices y a las personas que murieron. En la situación actual, la empresa se dedica a controlar todo el tema de los montes de Castilla-La Mancha, creemos que es demasiado cara. Ha ido engordando poco a poco, porque el anterior gobierno así lo quisiera y es imposible mantener tal y como está diseñada. Esto es así que hay que repetirlo nuevamente, debido a las condiciones económicas que el gobierno anterior dejó en esta región. Hoy, esta empresa pública, tal como está definida, es sencillamente inasumible. Además, los informes de evaluación de la gestión de Recamán, realizados durante el 2011, determinaron que esta empresa contaba con un presupuesto sobredimensionado y un sistema de contrataciones excesivas y poco transparentes que no se correspondía ni con una empresa pública eficaz ni razonable para una empresa austera en el tiempo de crisis. Se hace necesario, por lo tanto, hablar de un gobierno responsable, tomar decisiones acortadas, asumiendo el riesgo de no ser comprendidas por parte de los afectados. Todo ello como consecuencia de la mala gestión del anterior gobierno socialista, como en tantas otras cosas. En Recamán es necesario una reestructuración y un redimensionamiento si lo desea que la empresa siga viva y cumpla con las actuaciones que tiene encomendadas. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto la mejor solución posible para los trabajadores, que no es otra que los trabajadores pasen a ser fijos discontinuos, trabajando 8 meses al año y acogiéndolas al paro los 4 restantes, especialmente en los meses de invierno, de una forma ordenada. De esta manera se evitaría tener que despedir a ninguno de ellos. A nadie le gusta tomar una serie de medidas, pero ustedes, como causante de la situación del anterior gobierno, saben que no hay dinero para comprar lo que hace falta. Como a veces nos perdemos con cifras fundamentales y para no hacernos una mejor idea de lo que esto representa, digamos que Castilla-La Mancha paga 1 millón de euros diarios en intereses de la deuda. Ustedes mismos critican estos reajustes, lo están haciendo ustedes y los sindicatos y sus propias organizaciones. Creemos que lo que tienen que hacer es predicar predicar con el ejemplo y no haga solo rascar votos, que es lo que creemos que en definitiva es lo que están haciendo. El 1 de junio comenzaron a trabajar los retenes y serán los mismos de siempre, los mismos, en los meses de alto riesgo. Tendremos la misma seguridad y nada se notará las decisiones tomadas. Ustedes han presentado una programación neurolística para hablar de los incendios de Castilla-La Mancha, nos parece bien, pero podrían haber presentado otra unos cuantos meses para explicar las deudas que la Junta ha contraído con las farmacias, taxistas, ambulancias, asociaciones, colegios, hospitales, etcétera. Preocuparse por la sostenibilidad de las políticas públicas significa asegurar que los puestos de trabajo que se crean desde la Administración estén respaldados en la capacidad financiera de esta Administración para mantener sus funciones y costes asociados y que se aguarda la debida proporcionalidad entre los servicios prestados y necesidades reales de los servicios. Nadie duda de la profesionalidad de los trabajadores de Zapamán, o de la importancia de sus cometidos para la sociedad. Se obliga hoy a realizar un esfuerzo de estructuración que no hubiera sido necesario si se hubiera gestionado de otra forma de la comunidad autónoma y con un presupuesto adecuado a los ingresos y gastos estimados para mantener esa estructura. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero. La moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en los acuerdos, directamente dice manifestar su total desacuerdo con los recortes aplicados en GEACAM. El segundo punto dice que de manera inmediata se inste a la Junta de Comunidades a llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores de GEACAM. Básicamente esos dos. Arte de dar una pirueta y un salto mortal al que ya nos tienen acostumbrados, dicen que tiene que haber un redimensionamiento para hacer las labores encomendadas. Claro, parece que las labores encomendadas en la situación actual, es decir, de una gran sequía, una sequía severa, y con los mismos montes, con la misma masa forestal, pareciera que las labores encomendadas hoy fueran distintas a las labores encomendadas que tenía el CEACAM, el órgano de extinción y prevención de incendios de Castilla-La Mancha, en la legislatura pasada. Además, ustedes se han hartado y han insistido hasta la saciedad en la falta de medios, en la necesidad de incrementar los recursos en materia de prevención y de extinción de incendios. Ahora, sin embargo, le llaman redimensionar, cuando lo que hacen es echar a trabajadores de ese servicio y por tanto poner en riesgo la labor de prevención y de extinción de incendios. Frente a esto, frente a ese redimensionamiento, que no es ni más ni menos que eliminar puestos de trabajo de este servicio, anteriormente se crearon 2.000 puestos de trabajo fijos para tener un mejor sistema de prevención y de extinción de incendios. Sí, invirtiendo 603 millones de euros. Eso es un hecho real. Frente a insistir en que son necesarios medios, pero sin embargo hacer completamente lo contrario, eliminarse el servicio. Y desde luego que no me voy a resistir, no quería desde luego haberlo tocado, pero ustedes lo han hecho con la irresponsabilidad que les caracteriza desde luego al gobierno regional. Ustedes en el sistema de prevención y de extinción de incendios hacen lo mismo que en otras materias, en servicios sociales, es decir, mientras eliminan con una mano estos servicios, reparten premios a entidades con otra, sin ir simplemente con el objeto de lavar su imagen. Ustedes se cargan los servicios sociales y premian en este caso
a Cáritas, mientras que condenan a los vecinos de Azuqueca de Castilla-La Mancha a la más absoluta beneficencia. Y ustedes son capaces incluso de hacer del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha un acto desde luego sectario como pocos, y aquí lo vuelven a demostrar y desde luego hacer una demagogia tremenda y jugar incluso con la muerte de personas para decir que les tienen en su recuerdo, pero sin embargo para eliminar el servicio del que ustedes han dedicado en 4 años de la anterior legislatura a, en fin, criminalizar a pesar del resultado de los juicios. Por tanto, ustedes no tienen catadura moral, desde luego, para decir lo que dicen en esa moción. Ustedes tienen aquí la posibilidad, desde luego, de estar por el servicio de prevención de incendios, pero no para hacer demagogia barata y responsable, incluso a costa de muertes de ciudadanos de Guadalajara. Ya está bien.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, ayer en la manifestación que hubo a favor de los servicios públicos, la defensa de los servicios públicos en Guadalajara, estaban los trabajadores de GEACAM, de Guadalajara. Y precisamente no estaban muy contentos. No estaban muy contentos. Porque están sufriendo en sus propias carnes lo que significan estos recortes. Y saben, de primera mano, y ellos no hay que explicarles lo que está pasando porque lo sufren, saben efectivamente a dónde conducen todos estos recortes. Aquí de lo que se trata, vamos a ver, ¿no habían dicho ustedes siempre que los incendios se evitan en invierno? Es una frase que además es de lógica, los incendios se evitan en invierno. Pero si resulta que en invierno es cuando se echa a la gente, cuando se la echa, ¿qué incendios se van a evitar? Por ahorrarse unas nóminas. Si resulta que Cospedal decía que, entre otras razones, la tragedia de Riva de Salice se produjo porque había pocos medios, digo, entre otras razones, si ahora resulta que va a haber menos, pues habrá más tragedias. El pasado mes de marzo, por ejemplo, se produjo la rescisión de 28 contratos de personal de extinción de incendios en Guadalajara, lo que llevó a eliminar 2 torres de vigilancia en Cirueros del Pinar y el Lebrancón. Claro, si quitamos torres de vigilancia, pues los incendios que se produzcan, porque se van a producir, porque el monte está muy seco este año, debido a la sequía, pues serán incendios de grandísima magnitud, a los que no podrá, no habrá recursos para afrontarlos, y eso ya lo sabemos. La brigada de Tendilla, que estaba formada por esos trabajadores, 4 ya han sido despedidos. Se ha reducido a la mitad la unidad helitransportada de Villares de Jarrache, que pasa a tener 2 helicópteros, de 2 helicópteros a 1, y de 24 trabajadores a 12. Y finalmente todas las brigadas que actúan, las brigadas forestales, pasan de tener 7 a 5 trabajadores, con lo cual más desprotección para los trabajadores cuando actúen. Si 7 quizá era un número muy justo, no hablemos ya de lo que son 5. Además, los trabajadores se quejan de que los trabajadores que quedan trabajando son obligados a ejercer funciones para las que no han sido entrenados ni formados, o sea, no han tenido los cursos que les adecúan o que les capacitan para poder actuar con un mínimo de garantías. Con lo cual, además de que son pocos, resulta que no tienen la formación suficiente para poder acometer aquello que se les exige. Aumenta el riesgo de que se puedan producir desgracias personales. Pero eso parece que no importa. Se han suprimido en la región las 85 patrullas móviles que son las encargadas de la vigilancia directa y la intervención primera para que los conatos de incendio no degeneren grandes incendios forestales, de efectos devastadores. Bueno, pero ¿cómo se pueden recortar estas cosas? ¿Y cómo se puede decir que todos estos recortes son una simple reordenación que no se va a notar? Por favor, si ya hay un dato, si ya tenemos un dato. En la precampaña, solamente en la precampaña y en lo que llevamos de campaña actual de este año, ha habido más hectáreas quemadas que en todo el año 2011. Y es que ya se está notando. ¿Cómo se puede decir que no, si ya tenemos los datos? Porque además el monte está muy seco, esta vez el monte está en una situación realmente crítica, que demuestra exactamente todo lo contrario. Entonces, de verdad, no faltemos, por favor, a la verdad. Si la verdad es esta, ¿qué le vamos a hacer? Y siempre salen, salen ustedes, como prefieran, con el asunto de la herencia recibida. Siempre igual. Es que no hay dinero, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que mira el déficit que dejaron, es que mira las facturas, es que mira los cajones. Pero vuelvo a repetir la misma pregunta. Para los bancos siempre hay dinero. Para los bancos siempre. Y ahí sí que los agujeros y los cajones y las facturas son insondables. Han tenido que venir del extranjero a averiguar cuál es el agujero que hay en esas entidades financieras. Y para eso no hay límite, y para eso no hay problema. Pero para nuestros montes sí, para los bomberos también, para el personal sanitario también, para los parados también, para los niños que van al colegio o al instituto y quieren estudiar y quieren ser responsables también. Ya basta. O sea, ya basta. Por favor, yo lo que les pido es que en algún momento digan ya basta también. Porque aquí está claro cuál es la escala de valores. Aquí tenemos un ministro de Economía que viene de Lehman Brothers, del mayor fiasco bancario privado que ha habido en la historia de la humanidad, y ha venido a salvar a los bancos. Bueno, pues no puede ser. No puede ser. Ese señor no es el ministro de Economía de este país. Está defendiendo otros intereses. Y mientras tanto, que todo lo demás que vaya al garete, no vale ya el argumento de la herencia recibida, de verdad. Ya antes di los datos. Tenemos los mismos datos que Gran Bretaña, por favor. En deuda y en déficit. Los mismos. Luego el problema no estará ahí, el problema estará en otro sitio. Estamos un poco objetivos, de verdad, independientemente del grupo político al que le debamos lo que le debamos. Pero es que ya llega un momento en que las cosas, es decir, que la realidad es tan evidente que no se puede seguir obviando. Por supuesto que se va a notar, ya se nota, va a haber más riesgo, va a haber problemas, y cuando esos problemas surjan, porque van a surgir obligatoriamente, pues tendremos que señalar a los culpables. Y los culpables son los que están recortando en una cosa tan sensible como es el mantenimiento del patrimonio forestal de la comunidad autónoma y sobre todo de las vidas de las personas que actúan en su defensa. Es que les estamos quitando el oxígeno también para poder trabajar y para poder actuar. Y claro, luego pasará lo que pasa. Entonces, por favor, les pido que reflexionen y que apoyen esta moción, que no va contra nadie, sino que va a favor de nuestros bomberos y de los que actúan en el ámbito forestal defendiendo nuestros bosques y nuestro patrimonio natural. Simplemente eso. Va a favor de ellos. No va en contra de nadie. Pero por favor, posiciónense correctamente. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tienes la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Yo, Emilio, que no sé si me oye, ¿no? Yo, Emilio, tengo que volver a dar datos, números. Tú estás por un lado y yo tengo que ir por otro. Yo te voy a recordar, porque seguro que tú no lo sabes, por ejemplo, que esta empresa tiene una flota de coches que actualmente componen 270 vehículos, que suponen en el rating un gasto anual superior a los 3 millones de euros. Pero eso es que los coches no son coches normales, son Toyota Land Rover Chrysler de alta gama, que los precios de estos coches oscilan entre 40.000 y 80.000 euros. Hay que ser austeros, aunque a usted no le guste. Y a pesar del alto importe de los coches, tampoco podemos venderlos, porque como es un rating, al quitarlos en este momento supondría una apreciación de 2.5 millones de euros y todavía hay que mantenerlos. Quiero recordarles que la evolución de esta empresa, tanto en el tema del personal como en el presupuesto, ha sido exponencial. La empresa pública que se crea en el 2006 se crea por la ley de silencio. Según esa ley, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el único socio de la empresa en un momento en que aún estaba reciente el incendio de famoso de la Rede. Yo voy a recordar que en el 2006 la empresa tenía 3 empleados, en el 2007 353 y en el 2009, que es donde alcanza su máximo el número, son 2.686. Nosotros, en lo que es la estructura de incendios, no encontramos una plantilla de 2.547 trabajadores fijos con contratos de 12 meses al año en otra comunidad, más que en Andalucía, que tiene 3.800. Andalucía tiene muchísimo más habitantes y tiene mayor superficie forestal que Castilla-La Mancha y el resto de comunidades autónomas. O no tiene empresa pública, o si lo tiene, la mayor parte del personal no es fijo, sino es discontinuo. El presupuesto de Jatán también ha sufrido un crecimiento exponencial y desde luego totalmente injustificado. En el 2006, 83.672 euros. En el 2011, 151 millones de euros. En 3 años, el presupuesto de 2008 a 2011 se duplicó en 78 millones de euros. Hay que decir que en el crisis de 2011, desde la llegada del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, el presupuesto se ha controlado y hemos conseguido ahorrar 28 millones de euros. Y nos preguntan y nos piden a ustedes explicaciones de por qué los ajustes. Yo creo que es la escandalosa gestión. que nos ha llevado a volver a hablar otra vez de mayor déficit, un 7,3%. Tenemos que ajustar el déficit a 1,5. Esto significa que hay que adoptar una serie de medidas que, por supuesto, no son de nuestro agrado, pero desde luego vamos a comentarlos por interés general. En particular, en ninguno de nosotros le gustaría llevar a cabo un ERE, pero entendemos que transformar a los trabajadores de la empresa, como se está proporcionando a los sindicatos, de fijos discontinuos trabajando 8 meses en la empresa a fijos discontinuos, es la mejor de las soluciones para poder mantener esta empresa. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Yo voy a insistir en dos ideas claves que ya las dije anteriormente. Frente a eliminar y denigrar un servicio como el de la extinción y prevención de incendios, de los que ustedes desde luego hicieron una batalla partidista de lo más vil, lo sabemos bien en Guadalajara, insisto, se crearon 2.000 puestos de trabajo fijo para tener un buen sistema de prevención y extinción de incendios. 603 millones de euros que podemos pues comprobar que se invirtieron para ello. Me gustaría saber desde luego cuál es el presupuesto que destina este año el gobierno regional para atender una de sus competencias. Desde luego que es sencillo controlar el presupuesto en esta materia y en cualquier otra a base de eliminar. Yo les pido a ustedes que gobiernen, si es que ha pasado ya un año, gobiernen, hagan presupuestos. Todavía estamos esperando la puesta en marcha del presupuesto regional, ya estamos a mitad de año, pero gobiernen, por favor, y por tanto, claro, hagan presupuestos acordes, no pongan para la construcción de un colegio 400 euros en Azuqueca, o sea, eso es reírse desde luego de los vecinos. Claro, cita, pues casi, no, y sin el casi, diciendo que los agentes forestales se desplazan en vehículos de lujo. En vehículos de lujo se pueden desplazar, en todo caso, los miembros del gobierno regional. Pero ¿qué le ponemos en este caso a las brigadas? Vehículos acordes al trabajo que tienen que realizar. O les enviamos a hacer su labor con C-15, con cubos de agua y con regaderas. Claro, eso cuesta dinero. Ustedes se han estado, en este caso, la oposición, llenando la boca de que, claro, el despilfarro no, lo que cuestan las cosas. Hagan ustedes lo mismo, lleven a cabo las mismas competencias con un presupuesto acorde, pero no digan ustedes 400 para construir un colegio y eliminen en este caso el presupuesto para la labor de prevención. Lo que sí desde luego que son ustedes especialistas, el Partido Popular nos tiene acostumbrado a ellos, es a denigrar el servicio público. Lo han hecho con la sanidad, lo han hecho con la educación, lo hacen ahora también con el servicio de extinción de incendios. Y solamente para una cosa, ustedes denigran, dan esa imagen de pésimo funcionamiento de lo público a la sociedad de Castilla-La Mancha. ¿Para qué? Para luego servir en bandeja a empresas privadas, hospitales en materia sanitaria, colegios privados en materia educativa, o usted mismo lo ha dicho, la empresa pública. Claro, la empresa pública es la condena. Por tanto, ya veremos cuál es el siguiente episodio del servicio de extinción de incendios en Castilla-La Mancha. Pero mientras tanto, ustedes que se han hinchado a exigir materiales a una costa incluso de muertes, de utilizarlas de una manera partidista, como jamás nunca se había hecho en esta región, mientras la realidad, tras un año de gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, es que el servicio de extinción y prevención de incendios tiene 75 personas menos, es decir, han reducido personal, tienen menos patrullas y menos helicópteros, como ya citaba el portavoz de Izquierda Unida, tienen retenes inoperativos, dotaciones mínimas incluso sin cubrir. Sí, sí, si tanto les importaban los retenes, ahora que gobiernan, preocúpense por ellos. Menos torres de vigilancia, etcétera, etcétera. Es decir, que todo lo que dijeron entonces de que eran necesarios recursos, ahora cuando gobiernan, los eliminan. Eso sí, tienen la cabalura de en el Día de Castilla-La Mancha tener un premio y un reconocimiento para quienes murieron realizando su trabajo.
Gracias, gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Con este tema ya estoy que he hecho humo, con el tema de los incendios. Solamente voy a decir una cosa.
Decía el portavoz del Partido Popular que Seacan empezó teniendo 15 o 20 trabajadores y acabó teniendo 2.000. Claro, claro, pero vamos a ver, si es que en Castilla-La Mancha está el 13% de los bosques en España. Me parece que con 30 trabajadores poco se podía hacer, ¿no? Y el 45% del territorio de Castilla-La Mancha es superficie forestal. Lo lógico es que si se quiere atender a esa necesidad, si se quiere atender, claro, de una manera, digamos, solvente o mínimamente solvente, pues hay que dotar con unos medios. Eso es lo lógico y eso es lo razonable. Pero con 30 trabajadores, o con 20, o con 15, con los que empezó, pues no hay, vamos, para nada, o sea, no hay para nada, es una broma. Entonces es normal esas cifras que dan, yo no me escandalizo, pero son cifras normales, acordes a la superficie forestal que hay que proteger. ¿Dónde está el problema en esas cifras? Claro, cuando me das cifras, pues algunas de ellas me parecen de lo más razonables. Hubo que montar un servicio de extinción de incendios donde no existía, y eso cuesta un dinero, claro, cuesta un dinero. Y ahora lo que se dice es que eso ya no se puede mantener, pero que no va a pasar nada, que no se va a notar. No, ¿cómo que no se va a notar? Si ya se está notando. Y ya digo, cuando haya desgracias personales, que las habrá, pues entonces nos lamentaremos. Y ya no sé a quién le echaremos la culpa entonces. Ya no sé a quién le echaremos la culpa. Si a la herencia recibida, si al déficit o a las decisiones del recorte. Ya va a empezar a ser complicado ya explicar determinadas cosas. Entonces, evitémoslo. Repito, si esta moción no se mete con nadie, si lo que intenta es proteger a los trabajadores, a los que les hemos encomendado que a su vez protejan nuestros bosques, nada más. Además, yo les pediría a ustedes que hablen con ellos. Yo creo que no están muy contentos, pero hablen con ellos. Y a lo mejor les convencen, pero es que no se les puede convencer. Pues claro, están sufriendo directamente en sus carnes lo que esto significa. Que no solamente es no contratarlos en invierno, que no solamente es eso, es que muchos ya están en la calle. Muchos ya están en la calle. Y desde luego, en invierno es cuando se previenen los incendios. Eso lo tenemos todo claro, creo yo, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Pues en invierno mandan a la gente a la calle, pues yo no sé qué prevención vas a hacer. Claro, luego cuando te encuentres con que el monte hay que desbrozarlo y no lo has desbrozado, pues cualquier incidente se convierte en un incendio pavoroso. Claro, efectivamente. Y ya ni quien lo pare. Y ya es mejor no entrar. Porque ya es mejor no entrar. Y ya que se apague cuando se haya quemado todo. Pero yo creo que las cosas no son así. Muchas gracias. Yo estoy un poco quemado con el tema de los incendios.
Gracias, Emilio. Voy a pasar un par de cosas muy rápidas. Si es que los partidos de izquierda, que sus gobiernos y que los sindicatos estamos haciendo recortes con nuestra gente, como si eso no dependiese de que el gobierno de Castilla-La Mancha nos está liquidando, es como cortar un árbol y luego reclamarle que le dé los frutos. Es que, ¿hasta dónde se puede llegar? Es decir que los sindicatos están despidiendo a gente, sin decir por qué están despidiendo a gente que estaba contratada por planes que se sostenían con recursos del Estado o de la comunidad autónoma. Claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si no les pagan? ¿Qué van a hacer si no les renuevan los convenios? Es como si fuese, o sea, como si la víctima tuviese la culpa de lo que está sufriendo. No, eso no puede ser. Oh, claro, ya esto, como decía José Luis, ¿no? Esto es espectacular, ¿no? Van en Toyotas. Uno se debe imaginar que tendrán la desvergüenza de echarle gasoil o gasolina a los vehículos, ¿eh? Será una cosa espectacular el derroche, cómo se tira la casa por la ventana en esta región, que no se para de gastar en cosas tan superfluas como el que la gente vaya en un Toyota equipado a apagar un incendio. Una vergüenza absoluta. Espero que termine en la cárcel alguien con esta información, porque seguro que ha habido un enriquecimiento ilícito. Pero, por favor, se van en un Ford Fiesta, tienen que ir con regaderas, con cuero. Pues si llevan cuero seguramente será porque son necesarios. Es que aquí quien ha estado en la oposición muchos años se ha pensado que gobernar es muy fácil y que gestionar la situación es muy fácil. Y gobernar es complicado, y hay que decidir, y hay que quitar y poner. Y a veces no se llega, y a veces se hacen las cosas mal. Pero cuando se crea una estructura laboral de profesionales dedicados a hacer una cosa, no se crea porque sí. Y yo es que estaba en ese gobierno, yo estaba en el gobierno de Castilla-La Mancha y he escuchado cosas muy duras. Y he ido a la zona del incendio de Guadalajara y he escuchado cosas muy duras de gente del PP. Vamos, hombre, por favor, con lo que se ha aguantado ahí, con la de respuesta estaría. Que ahora me vengan a decir que eso es un lujo, y que se estaba despilfarrando el dinero. Que se le diga a esos trabajadores que poco menos que son unos sinvergüenzas por trabajar en una cosa que salva vidas y que salva nuestro patrimonio natural. Yo creo que debe tener un poco de mesura. Entonces, uno puede decir, mira,
la cosa está muy mal, hay que recortar un poco en todo, pero es que claro, lo que se está haciendo es brutal. Entonces, y en este capítulo, particularmente en el capítulo de Geacán, con lo que hemos oído, yo creo que el Partido Popular hubiese hecho bien, por inteligencia, incluso por interés partidario, en cubrirse un poco las espaldas, porque ha sido tan agresivo, ha sido tan dañino en la crítica, tan exagerado, tan desmesurado, que hombre, hacer lo que está haciendo ahora, desde luego, es inexplicable, inexplicable, incomprensible. Desde luego, no hay que gastar en educación, ni en sanidad, ni en extinción de incendios, ni en empleo, pero luego, pues, por el tema de las mociones, hay cosas que están muy por encima de las necesidades de la gente. Eso, de verdad, es para hacérselo mirar. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en contra de los recortes del Gobierno de Cospedal en materia de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha, 11. Votos en contra, 7. Muchas gracias. Pasamos a la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en contra de la destrucción del Servicio Regional de Empleo decretada por el Gobierno del PP de Castilla-La Mancha. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Una intervención muy rápida. Simplemente voy a leer la parte de la moción que creo que puede ser, o que puede añadir algo a lo que ya hemos hablado o ya hemos comentado cuando se trató la moción del Partido Socialista sobre un asunto pues prácticamente idéntico, porque creo que es lo que le añade algún elemento adicional a la discusión, ¿no? En el caso de Azuqueca de Henares, la destrucción del sistema regional de empleo ya se ha hecho notar. Han desaparecido los planes de empleo, que daban cobertura a unas 200 personas todos los años, lo que les permitía trabajar unos meses, cotizar y, sobre todo, no desengancharse del sistema de protección social. Además, ha desaparecido el programa experimental de empleo, que se encargaba de formar, orientar e intermediar entre parados y empresarios, y que en su tercer año de existencia había atendido a 130 parados, de los cuales acabaron siendo contratados unos 70 en el año 2011, es decir, en plena crisis económica. O sea, que era eficaz porque permitía que la gente encontrara un empleo. Además, esto se hacía a medida de los empresarios, es decir, el empresario decía qué tipo de formación requería para los trabajadores y se les planteaba la formación a la carta. Pues eso también se ha ido al garete. La desaparición de este programa ha acarreado también que las profesionales que trabajaban en él engrosen hoy las cifras del paro. Además, pues si no fuera suficiente con tanto destrozo, se ha dado finiquito a los talleres de empleo, que han dado ocupación y formación a 310 ciudadanos y han desaparecido los planes de formación de la Junta. En resumen, cuando acaben los programas del ejercicio 2011-2012, que es ahora, en el mes de junio, los parados de Azuqueca de Henares quedarán abandonados a su suerte y los 8 profesionales que trabajaban en ellos, en esos planes, acabarán en la calle, después de años de dedicación encomiable. Si nada lo remedia, muy pocos días asistiremos en nuestra ciudad a una tragedia perfectamente evitable, que por ser así evitable produce indignación y repulsa. Y la pregunta de siempre, que no es retórica, es una pregunta que hay que hacer porque nunca se contesta. ¿Cómo explicar a los parados que no hay recursos para que reciban consejo, asesoramiento o formación para que dejen de ser parados? ¿O a los profesionales de los servicios de empleo que van a ser despedidos mientras que el sistema bancario recibe paletadas de dinero público para sanear unos balances que no tienen arreglo? Por lo tanto, no es verdad que no funcionara. Como decía antes José Luis, sí que estaba funcionando. Estaba funcionando, ahí están las cifras. No, se pagaba. A los trabajadores se les pagaba. A los trabajadores se les pagaba. Y por lo tanto, para ellos en un alivio. Y lo que hay que hacer es pagar aquello que se deba, efectivamente. Pagar aquello que se deba. Pero no ceñirnos a unas cifras de déficit y de deuda que son imposibles de cumplir. No podemos admitir eso, porque entonces no pagaremos nunca nada a nadie. Ni la administración autonómica a las municipales, ni las municipales a quienes deban, ni el sector privado al público, ni el público al privado. Así es. Bueno, en cualquier caso, lo que se pide en la moción es que el gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha cumpla sus promesas electorales, lo que prometió empleo. Y desde luego, empleo nada. Y defiende el empleo a los parados, restituyendo inmediatamente en sus puestos de trabajo a los empleados de los servicios regionales de empleo que ha despedido o a los que no ha renovado sus contratos. En segundo lugar, que el gobierno de la Junta de Comunidades mantenga, perfeccionándolos y reforzándolos, todos los programas de formación para el empleo y de fomento del trabajo público. Tercero, que el gobierno de la Junta de Comunidades mantenga los convenios vigentes sobre estas materias con los municipios para el ejercicio 2012-2013 y pague cuanto antes lo que adeuda de convenios anteriores. En cuarto lugar, que el gobierno de la Junta de Comunidades restituya el servicio y el buen nombre de CPCAN y que no privatice un área tan sensible como el Servicio Regional de Empleo. Y finalmente, da el traslado de esta moción a la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, señora Cospedal, y a la consejera de Empleo del Gobierno Regional, señora Casero González.
Gracias. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, buenas noches otra vez. Llevamos 2 horas y un año hablando tú de lo mismo y nosotros de lo mismo. Y ni yo te voy a convencer a ti ni tú me vas a convencer a mí. Por lo que estoy viendo. Por lo menos a mí no estoy de acuerdo como tú enfocas el tema. Haces un alegato en contra de las medidas puestas en práctica por el gobierno de Cospedal, pero no mencionas la mala gestión que el dinero público ha hecho el Partido Socialista. Yo voy a repetir lo mismo, porque vosotros no os cansáis de lo mismo, pues yo voy a decir lo mismo otra vez. Y a ver quién nos cansamos antes. Es que es el culpable del endeudamiento y de no poder pagar. Tiene una deuda de 10.000... Si te iba a deuda de 10.800 millones de euros. Esta situación ha llevado a que el 16% del presupuesto de la elección se destine a pagar la amortización y los intereses de la deuda. También mencionas que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, el gobierno puede optar por ayudar al débil o dejarlo caer. Pero es que los ciudadanos tampoco podemos tomar al Estado como el proveedor general de servicios y esperar que ejerza de manera de calidad. El Estado debería estar de algunos que vanagloriaban, se ha visto en España que estaba sobredimensionado, que eso sí lo has dicho tú más de una vez. Si los gobernantes anteriores se hubieran dado cuenta de que la situación a la que estábamos abocados podía haber tomado medidas para aliviar los síntomas de esta grave crisis. Tampoco lo mencionas, pero la situación económica para lo que estamos atravesando, ante el domingo de como tú recoges, explotó en plena legislatura socialista, y ese partido fue incapaz de tomar ninguna medida. Lejos de eso se dedicó a como a lo antes, al tema del planel, los cheques subvencionáis, ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Habla que con Cospedal el paro no ha cesado, pero esto no es así. El pasado mes de mayo la cifra de desempleo de Castilla-Mancha se redujo en 2.700 personas, en el caso de Guadalajara y Cuenca. Los datos del mes anterior fueron mejores que en 2011. Este descenso del 1,10% de desempleo es el doble que se ha reducido en media nacional, así que no se puede tomar tan malas medidas que se están tomando desde el gobierno regional, con la deuda que se encontró nada más tomar posesión. Hablo de cifras de paro de Azul Canarias y tienes razón por poner de relieve que son escandalosas. Lamentablemente, para la izquierda, porque la culpa de todo esto es de Cospedal, cuando en este ayuntamiento siempre se ha exceptuado 6 meses que no se han dado para mucho, de trabajo me refiero. No es cierto que el gobierno regional haya decidido destruir por completo ese PECAN, tal como explicó el portavoz Leandro Esteban, lo voy a decir tal textualmente, que eso desaparecerá la marca, ya que sus prestaciones las ha asumido a la Consejería de Empleo. Esta medida busca evitar duplicaciones de otros cargos y de otros de libre designación, con el único fin de detener la sangría económica que sufre nuestra región. El nuevo onagrigrama, tras la incorporación de las competencias de PECAN, se mantienen las direcciones generales de empleo y la de formación, mientras que aparece una nueva, como la de planificación y participación social, que es la que se inscribirá en el Observatorio General del Mercado, en el que están representados los agentes sociales. Este observatorio está incluido en la Ley de Emprendedores y es donde se desarrollará el diálogo social en la región. Además, queremos recalcar que la suspensión de la marca de PECAN no supondrá la eliminación de ninguna prestación para los ciudadanos, como es el caso de la intermediación. Las oficinas de PECAN también seguirán funcionando, pero se buscará que lo hagan con mayor agilidad. Estas son las palabras de Leandro. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, ojalá, desde luego, hubiera medidas puestas en marcha por el gobierno del Partido Popular, de la presidenta Cospedal, en este año, para poder alabarlas, criticarlas, mejorarlas, pero es que lamentablemente no hay ni una sola medida, ninguna, en pro del empleo, más bien al contrario. Todas las iniciativas, todas las decisiones que están tomando van por la vía de eliminar las políticas públicas de empleo, políticas activas, como ya se han dicho aquí en el pleno, con la anterior moción y con esta. Se vuelven otra vez a denigrar toda una batería o instrumentos que se antoja, al menos han funcionado. Preguntemos nuevamente a los vecinos de Azuqueca que han conseguido un trabajo beneficiándose del plan de infraestructura, del plan E, beneficiándose de los planes de empleo, de los planes experimentales de empleo, de taller de empleo, o preguntémosle a nuestra ADL, a la gente de desarrollo local, también precisamente para potenciar el empleo, y que el gobierno de Cospedal, el gobierno del Partido Popular, ha anunciado que también van a eliminar los agentes de empleo y de desarrollo local. Por tanto, están ustedes haciendo poquitas cosas en favor del empleo, más bien al contrario. Y por qué no también alabar el trabajo que están realizando las técnicas del taller de empleo. En fin, creo que Azuqueca tiene muchas y muy buenas referencias de los buenos resultados que han dado este tipo de medidas y de iniciativas, pero ustedes lo denigran. Creo que no se han enterado de lo que se ha hecho o desconocen cuál es la realidad. Y no evitemos decir la verdad, no descifremos las cifras, ¿no? Igual que ustedes anteriormente decían las cifras que les interesaban, pues tristemente y lamentándolo mucho, somos la primera comunidad de Castilla-La Mancha en cuanto a incremento del paro en el último año, más del 20% en este caso de desempleo. Y eso sí, lo que sí que estamos viendo, lo que nos están demostrando los gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, aquí también veo que les gusta al grupo municipal del Partido Popular, es hablar de la marca España haciendo un patriotismo de bandera al que nos tienen acostumbrado, porque la marca España se defiende mucho más defendiendo aquello, desde luego, que nos beneficia a todos los españoles, a todos los azudenses o a todos los castellano-manchegos, es decir, iniciativas de empleo y no cuestiones contrarias como eliminar el CPCAN. Y ustedes lo que hacen en este caso no es cambiar, llevándose a una planta de la Consejería de Empleo, el CPCAN. No, no, ustedes han despedido a trabajadores del Servicio Regional de Empleo, han eliminado la figura del orientador laboral. Esta es una realidad. No llevan ustedes a los trabajadores a otra planta. Eso es mentira. Eso es mentira. Y al igual que decíamos en el Servicio de Extinción de Incendios, o al igual que ocurre con la sanidad o la educación, vamos a ver con qué figura, con qué otra marca nos sorprenden ustedes. Seguro que la de la privatización también del servicio de empleo. Por tanto, estos son decisiones ideológicas, no es una coyuntura económica, no, decisiones ideológicas. Ustedes hacen una apuesta y es eliminar también un servicio como es el CPCAM. En pro del empleo, de ese gran eslogan al que engañaron desde luego a muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha diciendo que lo primero era el empleo, centrados en ti, desde luego que sí, se ve desde luego con esta batería de medidas e incumpliendo los tres objetivos que enumeró nuestra presidenta de su gobierno el día de la investidura: empleo, segundo empleo y tercero más empleo. Yo diría más bien centrados en el desempleo absoluto. Esto es lo que nos ofrece a los ciudadanos de la región. Por tanto, el gobierno del Partido Popular lo que sí que tiene como aval es, a nivel nacional, la reforma laboral que más oprime desde luego los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, eliminar las políticas activas de empleo en Castilla-La Mancha. Y en tercer lugar, desde luego, ya arremeter contra lo que son figuras que entendemos que sí que contribuyen a orientar y a crear empleo, como pueden ser aquellos trabajadores ligados al CPCAN.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo, la verdad es que ya se me agotan los argumentos. Solamente voy a decir una cosa para información del portavoz del Partido Popular, que siempre habla del despilfarro y de la deuda pública y de que se ha gastado mucho dinero y habrá habido despilfarro. Yo no digo que no, efectivamente, claro que lo ha habido, ¿no? Pero porque lo sepa, de cada 4 euros que debe este país, por cada 4 euros que debe, 3 son de deuda privada. 3 de deuda privada. 1 es de deuda pública. 1. Por lo tanto, si este país tiene un problema de deuda, es un problema de deuda privada. La deuda privada de empresas financieras, bancos y cajas de ahorros, empresas no financieras, sobre todo del IBEX, y familias. El problema es que estamos transfiriendo la deuda privada a deuda pública. Y por lo tanto, el porcentaje de deuda pública va subiendo. Pero no porque se gaste más, sino porque estamos trasladando lo que ha sido la irresponsabilidad del sector privado al sector público.
y yo creo que ya está bien de echarle la culpa única y exclusivamente al sector público. Porque a lo mejor lo que tendría que haber hecho el sector público es no asumir ni un solo céntimo de la deuda privada de nadie. A lo mejor tendría que haberlo hecho. Y a lo mejor habría que haber recortado por ahí. Pero no, se ha decidido que sobre eso no se recorta. Y por lo tanto cada vez se carga más responsabilidad en el sector público. Cada vez más. Y encima se le echa la culpa de que está asumiendo esa responsabilidad a la que se le obliga. Y luego eso es la justificación de los recortes. Recortes que por supuesto no tienen ningún límite. Ya lo hemos visto en educación, ya lo hemos visto en sanidad, en el tema de los incendios, en cualquier cosa que digamos. Y claro, esto resulta ya insoportable. Por tanto, yo sí que pido rigor cuando se habla de la deuda. Y si se es especialmente enemigo de la deuda, se tendrá que ser doblemente enemigo de la deuda privada, que es la que nos está ahogando. La que nos está ahogando. Y por eso se piden créditos para financiar la deuda de las entidades financieras privadas, que están con unos balances, muchas de ellas, que da miedo verlos. Pero yo creo que basta ya de cargar al Estado todas las culpas, ¿eh? Porque, entre otras cosas, si aquí no hubiera habido un Estado y una administración con la que nos ha caído, con la que nos ha caído durante estos años, en este país ya habría habido tiros en las calles. O sea, si aquí algo ha sujetado la posibilidad de un conflicto social, aparte de las familias, aparte del esfuerzo que está haciendo muchísima gente, por sobre todo pensionistas, con su pequeña pensión, cubrir las necesidades de su familia, es que había una administración que ha servido de colchón. No denigremos tampoco a la administración, por favor. No la denigremos. Entonces, ¿por qué no empezamos a recortar, digo yo, en no asumir más deuda privada? ¿Por qué? Podríamos hacerlo, pero no se hace. No se hace. Este gobierno no lo hace. Tampoco el anterior, ¿eh? No lo hace nadie. No lo hace nadie. Porque no lo denunciamos. Yo creo que ya basta de meterse con el Estado, de verdad. Basta de meterse con el Estado. Es que incluso se puede ser conservador y ser defensor del Estado. Si además los buenos conservadores defienden el Estado, no denigran al Estado. Entonces, yo creo que ya está bien, ¿no? Y el servicio público de empleo es muy importante, y en un momento de crisis todavía más. Y no se puede estar viviendo, o sea, llevan ustedes viviendo un año del tema de la herencia. ¿Se van a pasar los 3 años que quedan hablando de la herencia? ¿Y en eso va a consistir su tarea de gobierno? En que hablamos mucho de la herencia, pero gobernar es otra cosa también, ¿no? Gobernar no es hacer solo comentarios. Gobernar es tomar decisiones. Y claro, las decisiones están tomando, que es destruir, recortar. Y yo creo que ya está bien. Yo creo que se puede recortar en otros ámbitos, se puede hacer y se debería hacer. Y por tanto, había que pedirle a este gobierno que lo hiciera. Y no en ámbitos tan sensibles que afectan a la vida de las personas, ¿no? E incluso a la propia supervivencia de las personas. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bueno, pues hemos calculado casi perfectamente el pleno para que nos lleguen a las 12 de la noche. Así que tenéis un minuto cada portavoz, porque tenemos también el turno de ruegos y preguntas, y si no, no cabe. Venga, un minuto, por favor. José Luis Moraga.
Bueno, apenas tenemos un minuto. Bueno, no vamos a un acuerdo. Emilio, yo lo único que decirte que ahí, en la moción que presentas, te falta de mencionar que la Junta de Comunidades ha anunciado que va a mantener un plan de empleo de 3.000 trabajadores en las zonas rurales, un total de 9,2 millones de euros para 305 municipios de la región, gracias al programa de fomento de empleo agrario en zonas deprimidas, por ejemplo. También, lo que creo, que no podemos esperar que el gobierno autonómico o local o se convierta en una agencia de recolocación, sino que debe trabajar para crear un entorno atractivo para que las empresas decidan instalarse en el entorno de la localidad y expandirse y crear, y que ellos sean los que crean puestos de trabajo, y desorbitando la producción. Y tampoco podemos esperar que los gobiernos nacionales, autonómicos o locales se cometan con una familia, como por ejemplo ha pasado con Andalucía. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. José Luis Escudero, por el PSOE. Minuto, por favor.
Sí. De familia no hablemos, porque de familia, desde luego, sí, esta sí que el eslogan lo vieron y se está cumpliendo con ellos, lo de buscar empleo, ¿no? A colocar a sus familiares, desde luego sí que nos tienen acostumbrados los gobiernos del Partido Popular, entre ellos el de Castilla-La Mancha. Por tanto, empezamos por ahí. El gobierno de España ya tenía puesto en marcha el plan de fomento de empleo rural que mencionabas. Lo que ha hecho el gobierno de España actual ha sido continuar con él, eso sí, rebajando el presupuesto destinado al mismo. Por tanto, no se sumen ese tanto de poner en marcha una nueva iniciativa si desde luego le atribuimos la de disminuir el presupuesto. Pero bueno, Yo en esta moción lo que sí que constato es que ustedes han votado en contra de garantizar el pago a las corporaciones locales por parte del gobierno regional. Han votado en contra también de poner en marcha urgentemente planes de empleo. Han votado también en contra de que continúen paralizadas las ayudas de emergencia social. Y tienen ahora una nueva oportunidad de mostrar a los vecinos de Azuqueca que les importa el empleo algo, al menos manteniendo en este caso el CPCAN. Por tanto, yo les insto a que al menos una de todas estas mociones donde han tenido la oportunidad demuestren que están por los intereses de los vecinos de Azuqueca y no por los intereses de su partido, del Partido Popular.
Gracias, José Luis. Emilio.
Sí, yo solo quiero decir que yo me he intentado informar a través del portal web de la Junta de Comunidades en materia de empleo. Y yo les recomiendo que visiten la página web de la Junta de Comunidades y verán que no aparece ni una sola actividad ni propuesta. Solo un programa que ya está pasado de moda, es decir, está caduco, del año 2011. Es el único documento que hay en el portal de la Junta de Comunidades, la Consejería de Empleo. Cuando vi esta página web, pues francamente yo no me lo creía, ¿eh? Yo sentía vergüenza ajena al examinarla. Entonces pensé, pues más vale que se suprima la consejería si se dedica a esto, e incluso el gobierno regional, y que esos recursos que se han liberado se dediquen a asistir a los parados de nuestra comunidad autónoma que tanto lo necesitan. De verdad, les recomiendo que visiten la página web de la Junta de Comunidades de la Consejería de Empleo. Y si desde el momento en que yo lo vi hasta el día de hoy lo han cambiado, me alegraré. Pero desde luego aparecía solamente un programa que además estaba caduco porque era para el año 2011. Gracias.
Gracias, Emilio. Bien, pues el CPCAN se lo cargan fundamentalmente porque están los sindicatos y les molesta que estén los sindicatos en estas cosas, es evidente. Se lo cargan porque resuelven los conflictos de manera articulada, porque asesora a los desempleados y eso es algo que no van a hacer. Yo diría que tanto hablar de la herencia, y lo peor de esta herencia son los herederos, que son un verdadero desastre y que lo están dejando todo mucho peor de lo que se lo encontraron, porque lo que iba mal hoy va mucho peor, y lo que va bien, como la sanidad y la educación en la región, se la están cargando a marchas agigantadas. Empezamos a la votación. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en contra de la destrucción del Servicio Regional de Empleo decretada por el Gobierno del PP de Castilla-La Mancha. ¿Votos a favor? 11, votos en contra, 7. Muchas gracias. Punto 18 es dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y tenencias de alcaldía por delegación, adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obran en poder de los concejales y concejalas del equipo de gobierno. Además, tengo que incorporar aquí que se ha producido una delegación de firma para cubrir la baja de la concejala de la tercera teniente de alcalde, que será cubierta por el segundo teniente de alcalde. No sé si se les ha incorporado como decreto recientemente, pero quería que constase en el acta porque requiere.
Como no decíamos el orden del día y el orden se dé cuenta, pues se da cuenta de esa delegación temporal mientras que se va a decir la
presidencia. De acuerdo. Punto 19, mociones de urgencia. No habrá ni en poder de la presidencia, no hay. Punto 20, luego se pregunta. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues necesito un folio. ¿Sí? No, sí, cuando termine, pero sí. José Luis.
La mía muy breve. Yo sigo hablando y pidiendo que por favor mantengamos y hagamos por una vez los plenos en el día del acuerdo. Porque los concejales míos tenían pensado coger vacaciones, las han pedido, y porque pensando que el pleno debería de ser el jueves que viene, nada más que conten acta.
Gracias. Silvia.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, como sabemos que el agua es un bien escaso y este año en concreto está siendo bastante seco. Muchos vecinos nos han manifestado sus quejas contra las grandes fugas de agua que existen en determinados parques y en concreto en el del lavadero. Aquí os he traído unas imágenes para que veáis las fugas, pero me imagino que será para Rubén. Y bueno, que según los vecinos de la zona llevan varias semanas. Entonces rogamos que controlen estas fugas de agua y que doten a los empleados municipales de las herramientas necesarias para poder solventar las mismas. Y luego otra, queríamos conocer el por qué se ha retirado el circuito biosaludable ubicado en la calle Dinamarca sin dar ninguna explicación y si se va a reponer en las próximas fechas. y luego otra que ya esto ya es consulta a los tres grupos, vamos, a los dos grupos políticos. A nosotros nos presentaron una moción, lo que es los maridos separados, por la custodia compartida, lo que no sé es si se lo han presentado a Izquierda Unida o al PSOE. Lo que es una pregunta y para saberla, si os la han presentado para verla es institucional, como se ha hecho la de cooperativismo.
A mí no me consta que nos la hayan dado a los grupos socialistas, nos la han dado a los grupos.
Nada más, ninguna.
Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias.
Agustín.
Gracias. Yo tenía por ahí unas cuantas pendientes del pleno anterior, no sé si primero sí, o no, la de hoy.
No, claro, ha sido para que conste en el pleno que se entrega la respuesta del pleno anterior por escrito con los informes técnicos municipales oportunos.
¿Por escrito?
Claro, como tiene que ser. Sí. Tenemos que entregarte por escrito las respuestas para que consten, si quieres, en el próximo pleno, las podrás presentar, podrás hacer alguna cuestión, personal, o facilitar. Ah, vale. Bien, puedes hacer la pregunta, Agustín, mientras no, llega.
Traía seis cosillas, pero lo voy a dejar en una. Las demás se las daré a Rubén, que te toca a ti. Habitualmente nos encontramos con luces que están encendidas de día, a primera hora de la mañana, pero cuando ya se ve perfectamente porque ya ha salido el sol. Precisamente estamos en el solsticio de verano de este año, lo que quiere decir que estamos en la época en que amanece más temprano, cosa de la que no parece que os habéis dado cuenta. O sí, pero a medias, porque hay barrios enteros como Vallehermoso donde está toda la iluminación apagada y en las vecinas calles de Río Miño, Sella, Turia, la Avenida del Norte y la carretera de Lobera están encendidas. O la calle Buendía, que en la mitad de su longitud están apagadas y en la otra mitad están todas encendidas. En resumen, lo que hemos detectado es que una parte del alumbrado se apaga correctamente con la luz del día, pero, no se sabe por qué razón, otra buena parte se apaga aproximadamente media hora después. Frecuentemente preguntamos por registro el porqué de estas luces encendidas de día y siempre nos responden que porque se están haciendo pruebas o revisiones. Yo no sabía que el ayuntamiento tenía cientos de empleados encargados de hacer pruebas con las luces.
¿Cientos?
Claro, sí, porque unos pocos, pero con el don de la ubicuidad, porque a la misma hora están en Posta y en Federico García Lorca, en la Avenida Florentino y en el Parque de la Calle Murillo.
Bueno, Agustín, una sola cosa. Mira, la pregunta, o sea, el turno luego se pregunta, es para hacer cuestiones concretas. Para el resto se presentan mociones, porque si no...
El ruego concreto.
Vale, el ruego.
Le ruego que dejen intentar tomarnos el pelo y regulen mejor la hora de apagado del alumbrado público. En vez de intentar tapar el asunto con pruebas y revisiones falsas, ¿no quedan mejor reconociendo lo evidente y proponiendo intentar ajustar la hora del apagado? Creemos que es elemental no tener las luces encendidas del día y no derrochar dinero en pagar electricidad que no se necesita. Dinero que, por supuesto, pagamos todos.
Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más del Grupo Popular? ¿No? ¿Emilio? Muchas gracias. Bien, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas de los concejales, luego pasamos a las preguntas del público. Venga, pues. José Luis.
Bueno, respecto a el circuito biosaludable, simplemente se está cambiando la ubicación. Justo delante del centro de ocio es donde va a tener la ubicación definitiva. Si os fijáis, de hecho, las placas para anclarlo están ya realizadas y de hecho mañana se instalan en esa nueva ubicación. Era un circuito además que se instaló ahí de manera provisional, porque se le quería dar sobre todo, bueno, pues servicio a los mayores. Ese era el propósito de situarlo cerca del centro de ocio. Ya os digo que si os pasáis por aquí, no vais a ver que las placas están y mañana se van a instalar. Nada más.
Muchas gracias. ¿Algún concejal más? Julia.
Emilio, respecto a tus preguntas. Del tema de la limpieza, pues está trabajando centro en centro para ajustar las horas que hay al mejor cuadrante posible. Pues cuando tenga todo ya estudiado y preparado, si quieres te lo paso, sin ningún problema. No es que me haya olvidado de ello. Y respecto del comercio y el impacto de la crisis, pues es otro tema bastante complejo también, que se está trabajando en ello. Y estamos haciendo medidas para estimularlo, a la vez que vamos estudiando por sectores del pueblo. Espero que haya quedado respondida la respuesta.
Gracias. Julia, Rubén.
Buenas noches, gracias, señor alcalde. En cuanto a la pregunta del lavadero, he visto las imágenes y es cierto, pero no solo en el parque lavadero de Fúas. El otro día me llamó un concejal, en este caso Emilio, que también perdían otras. En muchos parques hay muchas fugas, tenemos brigadas dentro del departamento de jardinería que están todo el día, incluso les llamo por las tardes o los fontaneros por la noche de guardia cuando hay fugas y se reparan, no solo es en el parque del lavadero. Y luego me ha recordado que le dotemos de herramienta. ¿Hay algún jardinero que os ha dicho que no tienen herramienta para arreglar estos tipos de riego? Hay muchas zonas verdes, muchos riegos, muchas bombas, y la verdad es que lo estamos intentando solucionar en la medida de lo posible. En el parque lavadero las imágenes son evidentes. Intentaré mañana ponerme en contacto con ellos. Creo que uno no es fuga, es exceso de agua, que puede ser producido que los relojes los temporicen a medida de la época, pues van tocando los relojes y les ponen más tiempo o menos tiempo de agua. Y es evidente que la fuga del árbol este existe. Espero que se haya reparado. También pido la colaboración desde aquí, que tengo la oportunidad de decir a todos los vecinos y a todos los presentes aquí, incluso concejales, que cuando haya una avería de este tipo, si no lo ven las propias brigadas, que nos avisen, que le damos prioridad. Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Sí, yo quería contestar ante la ausencia de Bea, que no está en este momento, por la que ha hecho Agustín. Me parece que las acusaciones que has estado, o sea, que has hecho en este pleno al equipo de gobierno son muy fuertes. O sea, nosotros no nos dedicamos a tomar el pelo a nadie, y lo que a mí sí me puede parecer tomar el pelo es el estar preocupados por una cuestión que es importante, que tú sabes perfectamente que tiene que ver con los relojes astronómicos, que tiene que ver con el calibrado de ese reloj. Y precisamente, quizás, esta es una de las mejoras que se podría hacer, o que se hará, en el seno de este futuro consorcio energético que va a salir. Parece complicado que en el mismo pleno se vote en contra de favorecer la eficiencia energética y se pregunte por una cuestión que de verdad estoy convencido que tú sabes cuál es la razón. Porque lo sé, porque tú eres técnico y sabes que hay diferentes cuadros y por eso la mitad están encendidas y la mitad están apagadas. Alguna vez pasa, y también lo sabes, que se están revisando y se enciende toda una zona. Pero vamos, no siempre va a estar revisándose. muchas de las veces tendrá que ser por el ajuste de ese reloj. Pero vamos, eso no es tomar el pelo a la oposición. Y con respecto a la que me ha planteado Emilio sobre el tema del IBI de las viviendas vacías, el IBI, como sabes, es un impuesto que tiene el vengo anual, o sea, tenemos todo el año. Antes de la aprobación, no, Emilio, quizás vamos a ver, quizás desde tú no puedas entender que cuando yo te digo esto que tenemos todo el año es para el año 2013, si lo vamos a aplicar en el año 2013, tenemos tiempo para poder hacer esta comisión. Pero nos vamos a poner, pero Emilio, tú también sabes que hay muchísimas cosas que en este momento han sido prioritarias, pues todo el tema del Real Decreto 4, todo el tema del plan de ajuste, del acuerdo de financiación, de la búsqueda de soluciones para la situación, que ya lo habéis dicho todos aquí y en esta moción no he intervenido, para la situación complicada que tiene el Ayuntamiento de Azuqueca, pero complicada de verdad, o sea, complicada de verdad. Y todos sabemos cuál es la causa de esta situación. Por tanto, el equipo de gobierno está comprometido y en el 2013, o sea, antes de que entre en vigor el IBI para el año 2013, vamos a hacer esta comisión de trabajo, este grupo de trabajo. Gracias.
Gracias, José Luis. ¿Tienes alguna...?
Bueno, en cuanto a la pregunta que me ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, pues Emilio, luego nos reunimos, creo que a los pocos días de recibir tu escrito, y te comenté pues que evidentemente en cualquier cambio de ciclo había fluctuaciones en la afluencia, pero no obstante no tengo ningún problema en pasarte por escrito, pues que en realidad sí que te quería comentar que la afluencia de público se ha estabilizado y va correctamente. De todas maneras, te pasaré las estadísticas desde la fecha en la que me lo pediste, el 1 de febrero, hasta ahora. Gracias.
Bien, respecto a la pregunta sobre lo sucedido entre el día 23 de abril y 26, todas las decisiones que se tomaron relativas a vencer lo que acontecía en el ayuntamiento las tomé yo. Me asesoré legalmente, calibré todas las posibilidades. Quiero recordar que esta misma semana me parece que haya habido un encierro, un intento de encierro de las Cortes Regionales, que fue desalojado ipso facto. Valoramos todas las posibilidades desde un punto de vista jurídico y de seguridad ciudadana con los técnicos correspondientes y al final la decisión la tomó el equipo de gobierno. Y la decisión no fue, desde luego, no dejar pasar a un concejal, esa no fue la decisión. La decisión fue el día 23... y con el objetivo de poder garantizar que los que estaban en el encierro pudiesen hacerlo, pero que no se incrementase la inseguridad, que era el final de por qué, que no pudiera pasar a partir de las 8 de la tarde, que se cerraba el ayuntamiento, a ninguna persona de la calle, a ninguna persona que no estuviese dentro. ¿Por qué? Pues de una manera muy sencilla. Ese día aquí murieron 12, 14 personas, y como es sabido, es un hecho muy inusual, que además nuestra labor es la preservación de toda la documentación que hay en este ayuntamiento por la ley de protección de datos. Y hasta ese primer día no teníamos previsto un encierro y por tanto no pudimos articular los sistemas que asegurasen la privacidad de toda la documentación que hay en el ayuntamiento, y que no toda es de carácter público, que tiene que ver con la intimidad de los ciudadanos. Pero no se tomó ninguna medida concreta de impedir el paso a un concejal, puedo asegurar que no, ni se dio orden de que no pasase el concejal de Izquierda Unida, puedo asegurar que no, y vamos, estoy convencido de que cualquier agente de policía municipal podrá acreditar mis palabras, porque no fue así. De hecho, bueno, pues tampoco hemos querido ser muy exhaustivos luego en el cumplimiento, porque de todos he sabido que aquí entraron pizzas, entraron cosas esa misma tarde, noche, y no hemos querido darle más prolongación. Y sobre alguna otra pregunta, bueno, el tema de las cubas de agua, yo lo que os voy a pedir a todos los concejales es que si vais a traer al pleno,
vais a guardaros para el pleno cosas de estas, pues para que tenga más fuerza y más contundencia y sea la exhibición mayor, probar a decirse al concejal un poco antes, como ha hecho Emilio, por ejemplo, y si no reacciona, pues ya venimos, hacemos el numerito, pero es que parece que nos guardamos una información. O sea, que estoy en contra de que se derroche agua, yo estoy en contra de que se derroche agua, me parece fatal, pero me guardo la información, me guardo las fotos y las enseño en el pleno. Bueno, ya llama al concejal, y luego si el concejal no hace nada, si la privada no hace nada, pues entonces sí, porque parece que estamos buscando la exhibición de la noticia, ¿no? Y me parece un poco lamentable, y por supuesto, a los trabajadores habrá que darle la maquinaria adecuada, pero a lo mejor luego algún grupo político dice que es un derroche, ¿eh? Y un despilfarro, pues terrible, pero bueno, eso ya lo veremos. Muy bien, pues estamos por finalizados el pleno de hoy.